su escote. La copa está a medio llenar. Hoy la luna es el sol en su noche. Te das cuenta que de seguro no va a llamar. Los zapatos negros y el...
Muy bien, ahí estamos entonces escuchando a la gente de Patada de Mulo. ¿De mulo? ¿De qué? ¿De mulo de frontera o de mulo de bicho, de animal?
De bicho.
De bicho.
Aunque
de
no
bicho.
Exista. Aunque no exista, porque no existe...
No existe el mulo, es verdad.
No existe, existe la mula nada más.
Es verdad que es una cruza, ¿no? Entre el burro y no sé qué...
Y la mula patea como loco, ¿no?
Claro. Sí.
Bueno, había quedado pendiente entonces dos preguntas que siempre hacemos. Una de ellas es, ¿qué fue lo primero que escucharon? Y obviamente, ¿de manos de quién? Porque uno cuando tiene 5 años, 6, 7, 8, 10, 14, qué sé yo, viviste en un iglú 20 años, qué sé yo. Pero, vamos a empezar por la izquierda nuevamente, por Mauro.
Yo que creo que lo primero que me llegó a través de la radio fue que me hizo un clic, fue Europe.
Ajá, mirá.
Escuché Europe y dije, oh, mirá, esto está bueno.
Sí.
Está bueno, era chico, no sé, 10 años, tampoco era tan chico. Ajá. Y ahí dije, bueno, empecé a escuchar rock.
¿Y quién te llevó?
¿Te gustó el cantante?
Muy rápido, Dimitri, muy bien,
muy
Dimitri.
Bien el operador.
Y sonaba general. La última cuenta regresiva, explotaba y...
Ah, bueno, bueno.
Y bueno, ahí apareció.
¿Y eso, y cómo lo...?
No, ¿quién? Eso apareció en la radio, lo escuché en la radio.
Ah, en la radio.
En la radio, sí, escuchaba en esa época, estaba Radio Horizonte y alguna... Radio Horizonte, creo que era.
Ajá. Y claro, era el hitazo del momento.
Era el hitazo del momento y ahí empecé a escuchar rock. Que no fue tan como ellos... que seguramente van a contar. Mi experiencia no apareció con la música de los 70, con el rock de los 70. Yo empecé a escuchar en los 80 y empecé a escuchar de todo, pero de todo, de todo. Desde los Fabulosos Cadillac hasta lo que se escuchaba, hasta el Elton John, hasta el Europarade, hasta...
Ajá.
Un poco de todo. Y ahí empecé... Un poco de todo. Y ahí empecé a abrir la cabeza a todo hasta que empezamos a tocar una de las primeras bandas que empezamos a tocar blues y ahí me enfoqué un poco más al blues.
Ajá,
ahí apareció Clapton, aparecieron todos los...
¿Y cuál fue el primer disco o el primer álbum o el primer tema o lo que sea que te fuiste a comprar, que dijiste, yo quiero escuchar esto?
El primero
esto.
Que me fui a comprar fue el de Steve Vai, Pasión y Guerra.
Ah, mirá, buen disco ese.
Arrancó arriba. Pasión y, o Pasión y Gloria era.
Pasión y Gloria.
Pasión y Gloria, sí. Muy bien, ahí.
Sí, impresionante. Y bueno, ahí empecé a descubrir a los violeros. Antes le daba bola a la música, después empecé a descubrir a los violeros.
Claro, muy bien. ¿El cantante?
Bueno, yo tengo muchos recuerdos de pequeño. Mi vieja tenía un tocadisco, un Winco, como teníamos todos los hijos de nuestros padres, de nuestra generación. Y tenían muchos simples mis viejos de música. A mí hubo cuatro, particularmente, que yo era muy chico y los agarré. Me llamó la atención la tapa del simple. Uno era Isen EPT y My Sweet Lord de George Harrison.
Ah, sí.
Ese era un simple. El otro era Orgullosa Mary y Contrabandista de Creedence Clearwater Revival.
Mira.
Y otro era Un Beso y una Flor y América de Nino Bravo.
Mirá vos, sí, sí.
O sea, eso fue, digamos, lo primero, mi primer contacto que yo tuve, pasó, digamos, con la música.
Pasó por nuestro repertorio, ¿no?
Sí, hicimos Bravo. Algún tema de Nino Bravo alguna vez.
Escuchá, ¿y eso quién lo tenía eso?
Eso lo escuchaban mi viejo y mi vieja.
Ah, lo escuchaban en...
Y después había una
Se lo
banda,
deben haber regalado entre ellos.
Entre ¿viste? Ellos, seguramente. Seguramente uno para otro.
Claro, la típica de mirá lo que te traje, mi amor. Y...
Después había una banda de soul que la escuché ahí por primera vez, que eran los Rare Heart, tenían mis viejos, que del sello Tam La Motown.
Sí.
Y tenían dos temas muy conocidos que también me llamó mucho la atención, poderosamente la atención, ese tipo de música. Y ese fue, digamos, el primer contacto cuando yo era chico. Esto te estoy hablando cuando yo tenía 4 o 5 años.
Sí, que es generalmente cuando uno le presta atención, viste, a la música, digamos.
Sí, ahí está.
Ahí está.
Eso me pareció. Mi vieja ponía Nino Bravo y yo escuchaba y me quedaba asombrado de cómo cantaba el tipo. Y yo no lo podía entender. Digo, qué tipo loco, cómo canta, decía yo dentro mío.
Bueno, era una de las voces privilegiadas, español.
Sí, dicen que el mejor canta de habla hispana, cantante de habla hispana,
claro.
de esa época, ¿no?
Sí, yo me acuerdo de Julio Iglesias con el sillón de mimbre ese, que era horrible, lo odiaba, me iba a la mierda cada vez que lo ponía mi vieja, pero bueno. ¿Y el otro violero?
Y en mi caso, yo tengo por lado de mi viejo los Beatles y por el lado de mi vieja, Serrat.
Ajá.
Entonces depende de quién tuviera el mando del tocadiscos en ese momento.
Claro, está
escuchaba.
Bien. No había control remoto.
No había, ni tampoco mucha decisión. Entonces, yo particularmente, pero bueno, empecé a enfocar más en los Beatles por la música y la letra. Serrat era algo que...
Claro.
Aunque sea chico, algo me llamaba mucho la atención.
Bueno, Serrat hizo muchos poemas de Lorca, de...
Sí, de Miguel Hernández. Bueno, ese es un disco que la verdad que me... Nada de la cebolla y demás, todo eso.
Claro.
Bastante... muy, muy, muy fuerte. Y después, yo me volqué más del lado de los Beatles y ahí se abrió un abanico de la música del 60 y 70. Y yo recuerdo que después cuando voy a la secundaria, me sentía que estaba medio descolgado con la música que se escuchaba en ese momento. Uh-huh. Hit y todas esas cosas. Y ahí me puse a tono con los 80. Y el primer disco que fue un cassette, no fue disco, fue Brothers in Arms de Dire Straits. Me acuerdo haber ido caminando con la guita a comprarme
a comprarme
ese cassette. Sí, fue el cassette que lo tenía, el único que tenía de otro cassette. Así
Brothers in Arms. ¿Qué temazo ese? Un lento, tremendo. Sí, se habría apretado con ese lento. Sí. Y nos quedaba, ¿y vos qué fue lo primero que fuiste a comprar?
Yo, uno de los... me acuerdo, yo era fui de la cultura de Parque Rivadavia.
Sí.
Muchos años de ir a cambiar discos a Parque Rivadavia. Si mal no recuerdo, el primer disco que me compré yo, porque algunos me los habían regalado, mi viejo me regaló Michael Jackson Thriller en su momento.
Ajá.
Pero el primer disco que me compré yo fue Machine Head.
Matching Head, bueno, pero...
También
arrancaste allá arriba, claro.
El primer disco que fui, dije, me gasto la guita en esto, sí. Fue Matching Head de Deep Purple, que aún lo tengo, en vinilo. En vinilo tengo muchos discos de Zeppelin, de Purple, de Kiss, de Black Sabbath, de Blues, tengo muchas cosas de... Iba a comprar muchos discos de Blues también, que yo, además de Waters, de Otis Pan, de músicos de esa, ¿viste? De ese palo.
Sí.
Y después sí vino un poco ya a lo sureño. Después ya del blues me pasé a los Rolling Stones, Beatles, y de los Rolling Stones, Beatles, qué sé yo, me fui a los Lynyrd Skynyrd, a los Allman Brothers, a los Outlaws, a los Eagles. Y después sí, también seguí diversificando. Me fui a Stevie Wonder, qué sé yo. Empecé a escuchar cantantes de soul. O sea, varié.
Es muy variado y es lindo recordar, ¿viste? Muy pocas veces los músicos recuerdan los orígenes por los cuales terminás tocando música, ¿viste? Nadie viene acá y te dice, sí, yo tenía el disco de Titanes en el ring. Pero bueno, alguno lo debemos haber tenido, ¿viste?
Yo lo tuve, de hecho.
Ah, ¿viste? Ahí está. Nadie recuerda esos discos, ¿viste? Susanita tiene un ratón. Era un temazo, en realidad. Pero es cierto que uno tiene por un tío, por un padre, por un alguien, un amigo, un primo, alguien viene y te dice, mirá, escucha esto, pum, y a mí me pasó también con los Beatles, por ejemplo, Eleanor Rigby, que era un simple, tenía de un lado Eleanor Rigby y del otro tenía, creo que era Strawberry Fields, y dije, no, esto es otro universo, claro, esto me pasa, ¿qué pasó acá, viste? Y ¿qué es esto? Esto es otro, cayó algo del cielo, viste.
Sí, pasa.
Tremendo, pasa, es verdad. Sí. Bueno, pero...
Y nosotros, vos lo sabrás, nosotros que somos un poco más, un poco más grandes, no me gusta.
Bueno, yo tengo 498 años y eso es lo que me hace tener toda la historia del mundo de la música.
Escuchábamos más, la influencia nuestra era más, si se quiere, anglosajona, digamos. O sea, si bien ya existía el rock nacional, en nuestros comienzos, más de escuchar riff o algo de Papo's Blues o de ese género, o algo de Manal o Box Day, y algo de Pescado o con Lebón, o sea, no teníamos mucho. Hoy ya los pibes de hoy, si no quieren escuchar rock de afuera, tienen un abanico de rock nacional impresionante.
Ya vamos a hablar de ese tema porque también es polémico esa cuestión de tener todo a la mano, digamos, todo el acceso ya al 30 segundos, te escucho 30 segundos un disco y ya te saco una conclusión. Claro. Ahora vamos a hablar, pero los queremos escuchar tocar otro tema, ¿puede ser? ¿Un tema más?
Dale.
A ver qué, pónganse de acuerdo los violeros que dice acá.
Dale. El tema dedicado a esta chica tan buena que pasó por nuestras vidas. Y hace tiempo que venías desde Once hasta Liniers. Yo venía a la última fila Trasnochado de ayer, te acercaste, me dijiste, vos tenés que bajar. Yo con vos iría del cielo hasta el infierno, recorriendo la ciudad. Fue en el cuarto de aquel barrio, donde ya te conocen, como amante solitaria, como dama de la noche. Muy despacio y en silencio me invitaste a pasar, y en la cama de tu cuarto vos me diste de probar de la manzana prohibida, y eso que no soy Adán. Y a tu juego favorito empezamos a jugar, y ahora que sabes la verdad, perdóname, soy todo lo que hay. Y ahora que sabes la verdad, perdóname, soy todo lo que hay. Me di cuenta de la hora y vos te querías matar. Era tarde y tu marido estaba por llegar. Vete pronto, me dijiste, no nos enrosquemos más. Pero antes de marcharte, no te olvides de pagar. Y ahora que sabes la verdad, perdóname, soy todo lo que hay. Y ahora que sabes la verdad, perdóname, soy todo lo que hay. La la ra ra ra, la la ra ra ra, la la ra ra ra, la la ra ra ra.
Muy bien, ahí está. Perfecto, muy bien, muy lindo tema.
Gracias.
Aquí estamos entonces con los chicos de Patada de Mulo. Y nos quedó por último la última de las preguntas, que es físico o virtual. La cosa es así. Hoy por hoy hay una gran diferencia entre hacer algo físico, que tiene un montón de guita, hay que invertir un montón de guita, y por el otro lado el alcance que tiene lo virtual, o lo que se puede difundir por internet y que está al alcance también de cualquier persona en un lugar, no sé, a millones de kilómetros de aquí. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Para dónde va la cuestión? Silencio mortal.
No, yo creo que...
Los maté con esta,
los maté.
Bueno, muchas gracias por venir.
Gracias.
Te decía, para mí lo virtual se enfoca a la difusión. Porque no, creo que todavía no llega a lo que es el físico, a cómo suena el físico.
Ajá.
Creo que si te gusta una banda, te compras el físico y después escuchás 500 bandas virtualmente. Me parece que tiene que ver con eso. Incluso las bandas siguen apostando, y las bandas grandes y las bandas chicas, las que pueden, siguen apostando al físico, con un plus, con una caja más grande, con una mejor edición. Pero creo que el CD, el físico, sigue sonando mejor que
lo virtual.
Sí, yo coincido con Mauro también, que sin el físico le falta algo. Entonces puedo hacer una...
Falta la identidad de la banda, digamos.
Claro, puedo hacer una... presentar un disco virtualmente nada más, y yo tengo la sensación que me falta algo. Falta algo para llevar, para entregar, para tener, para
sí,
sacarlo.
Porque en realidad...
Somos de otra escuela, pero
no,
todavía sigue estando.
Está claro, igual te digo, vienen de todas las escuelas, por decirlo de alguna forma, y todos tienen una opinión encontrada al momento de preguntarlo.
Claro.
Porque nadie se lo plantea.
Claro.
Todo el mundo piensa directamente cuando dice, vamos a grabar un disco, y uno piensa directamente, inmediatamente piensa en algo físico.
Claro.
Pero lo cierto es que tanto lo físico como lo virtual también es digital. En realidad esa cuestión que vos mencionabas al respecto de que suena mejor lo físico, no es así, porque en realidad es digital también. Uno puede subirlo en una alta calidad de audio también, no solo en MP3. Sí coincido en que hoy por hoy uno lo tiene en el celular como MP3, entonces ahí sí pierde calidad. Pero para bajártelo de una nube te lo podés bajar como si fuese el disco que vos editás. Es una gran diferencia. Quizás la diferencia, mirá, inclusive te digo más, una vez hablando con una de las bandas, surgió la cuestión esta de decir, no, pero si lo editás, si no lo editás, no cobras. En realidad lo que vos cobrás como derecho de autor es cuando lo registrás, no cuando lo editás. Como editor te pasás a ser productor. Si lo editás pasás a ser productor de la obra, con lo cual tenés el beneficio de cobrar por eso que vos vendés físicamente. Pero después en realidad como derecho de autor cobrás por la repetición o por la reiteración de tu tema en X Radio, etcétera, ¿no? No es para tenerlo así, es para pensarlo. Todas las bandas en realidad les pasa más o menos lo mismo, todas piensan en esto primero y después cuando empezás a decir, no, pero la difusión, y si bien hay lo que vos decís es cierto, lo que dice Mauro es cierto al respecto de la difusión, lo virtual es para la difusión, que yo coincido plenamente, me parece que sin embargo vos ves que hay bandas que suben todo el disco, hacen el físico y además suben todo el disco a una nube para que cualquiera se lo pueda bajar gratuitamente.
Van a pasar por la música sin tener un disco, triste.
Pero hay gente que los chicos de Funk, que estuvieron ayer, creo, o antes de ayer, tenían un disco físico, y además también lo tenían en una nube, en internet, para que te lo bajes gratis. ¿Cuál es entonces? O sea, ¿ustedes qué opinan?
Yo creo que son opciones válidas. Lo virtual tiene mucho que ver cómo se vive hoy. O sea, con la actualidad globalizada, porque lo virtual es comodidad.
¿Tá? Sí.
Vos apretás tu teléfono, entras a Spotify, Deezer, iTunes, a donde se te cante, pones el nombre del artista y lo tenés.
Sí.
Eso es comodidad. ¿Tá? Sí. El mundo de hoy vive muy cómodamente, entonces cuanto más cosas tenga al alcance de su mano con solo apretar un botón, es feliz. El formato físico te lleva a algo que nosotros de vieja escuela estábamos acostumbrados, que es esperar que salga el disco, que lo presenten, ir a hacer la cola para ir a comprar el disco, ir a ver el formato físico porque no sabías cómo era la tapa, nada, hasta que llegabas a la disquería y lo veías. O sea, también encierra como un poco de pasión que se va quedando atrás.
Es nostalgia, ¿no?
Con la
nostalgia es una buena palabra, sí.
Sí, puede ser, con el formato digital. El formato digital está buenísimo como difusión, yo creo. Yo también aprendí algo. Vos ponés cuando grabé el primer disco, a medida que mezclaba, escuchaba. Sacá el disco terminado, editado y masterizado en formato CD. Ponelo en el estéreo.
Sí.
Ponelo al taco, escuchalo. Masterizado y todo. Ponele el MP3, suena totalmente distinto.
Sí, eso, la compresión del audio es como la compresión de video, digamos, se pierde mucho.
Seguimos teniendo, si ponderamos lo musical auditivo con formato de disco, una cosa que no la tiene la compresión digital y el alcance de tu mano y la velocidad. Pero bueno, no todo el mundo puede tener tu disco en todo el mundo con un solo apretar un botón. O sea, tu formato físico no lo puede tener. O sea, son cosas que se le van complementando al mundo que vivimos hoy. La globalización te lleva a esto también. O sea, también a la música.
La modernidad más que la globalización. La globalización es bienvenida si a vos te pueden escuchar en España y de repente dices, me encanta esta banda, que vengan. Por ahí te llevan a tocar a España, nunca los viste en vivo, pero te llevan porque te pueden escuchar. En cambio, antes, digamos, hasta que llegaba información acá, de hecho hemos pasado etapas en las que
tenías que llevar la voz
y acá, de hecho, venían los discos 10 años más tarde o 7 años más tarde, ¿no? O sea,
eso también está bueno.
Hay una cuestión de avance de la tecnología que no se puede negar, que es innegable y que nos pasa por encima.
Que nos pasa por esa,
¿no?
Esa es la
bien.
Palabra.
Y hay otra cuestión que tiene que ver con esto. La nostalgia, me gustó esa palabra. Ya hay dos palabras que estoy aplicando. Todas las respuestas son válidas, por eso estaba bien lo que. Cualquier respuesta está bien, bueno, porque estamos justo en el parteaguas de la tecnología y la antigua escuela.
¿Viste que dicen
que en la bisagra? Cambio,
claro, que muchos artistas hoy, en Europa, por ejemplo, se estila que la música se pasa por tarjeta ahora.
Sí, 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 o por sea, Bluetooth directamente.
O sea, el disco una se memoria, baja a una tarjeta, sí, como, sí, como una memoria,
un pendrive,
y se, como un pendrive, y se pasa directamente de teléfono en teléfono, es una cosa muy...
Mirá, porque una de las contras que siempre estamos repitiendo y que hemos encontrado en esta cuestión de lo físico contra lo virtual o lo virtual contra lo físico, aunque las dos cosas estén bien, pero vos, por ejemplo, ya los autos no vienen con reproductor de CD.
No, claro.
Que era en donde vos de última podías poner el coso, te ibas, ibas ruteando y ibas escuchando el CD. Ya no viene más, viene con Bluetooth.
Con Bluetooth, sí.
O con USB en todo caso, claro. Con lo cual es para tu teléfono. Volvemos a lo mismo, ¿viste? Todas las respuestas son válidas. Hay dos palabras que están quedando en todas estas entrevistas que estoy haciendo, que estamos haciendo acá con el compañero, van quedando. Una es fetiche y la otra es nostalgia. Sí. Por eso se siguen haciendo discos,
sí,
hoy por hoy.
Sí, sí,
porque
sí,
la verdad es que hasta las empresas, mismo Warner, Sony, no sé, los que Universal y todos esos que son empresas discográficas grandes, que son monopolios, hasta ellos tienen problemas para definir qué es lo que, claro, lo que hacer. Por eso generan estos productos visuales, audiovisuales, digamos, en los cuales después vos tenés un DVD de Lali o un DVD de Disney o un DVD de lo que sea, porque comprende a toda la cuestión y abarca todo, y quieren abarcar todo como pulpo, pero bueno, siempre a alguno se le escapa la tortuga, aparte, por eso estamos los artistas emergentes, ¿no?
Yo creo que no por algo las bandas número uno, los Rolling Stones, acaban de sacar Blue and Lonesome en formato, no solamente digital, en formato físico también.
Absolutamente, ¿entendés? Es que todos
pero,
están...
La banda más grande de rock que queda en la sobre la tierra, guste o no les guste, pero es la banda, digamos, emblemática de hace 50 años.
Mirá,
sigue sacando su disco.
Otro forma. Ejemplo es Radiohead, que por ejemplo el último disco de Radiohead fue por crowdfunding. O sea, el que quería el disco se lo pagaba y después aparecía la fotito en la tapa. Lo mismo hizo Marillion, lo mismo hizo creo que Genesis, no me acuerdo, una banda así también, grosas. YouTube, ahí está, ahí me acordé.
Ah, YouTube vino con el nuevo sistema operativo de un teléfono.
Sí.
O sea, vos actualizás el teléfono y te venía el disco adentro.
Exactamente, porque es esto lo que está pasando, esto es lo que está sucediendo. Hay que ponerle el ojo a esta cuestión. Hay que ponerle el ojo más que nada porque, bueno, como artistas emergentes tenemos que estar atentos
a
lo que nos sucede alrededor, ¿viste?
Sí, bueno, sí. Hay fecha el 27, domingo 27, van a estar... Ah, no, esa es vieja, espera.
No,
yo... Me confundí con la otra.
Estuve viendo, estuvieron tocando el 10 de diciembre, ¿no?
El 3 de diciembre.
El 3 de diciembre. Ah, porque acá dice sábado 10 de diciembre, pero no son ustedes, les colgaron una información.
¿Quiénes son eso?
No, no sé.
Es un plagio eso, ¿no?
Sí,
es plagio.
Sí, les colgaron una información acá y yo la leía como...
Es una banda, ya tenemos banda tributo,
¿viste? Banda ahora tributo.
Está de moda. Claro. Ahora está de moda tener banda.
Banda tributo de la banda tributo.
Es otro tema que tendrías para hablar, para preguntarle a la gente. Llenan más. Yo lo he visto, propia. Llena más una banda a tributo que el propio artista. Es algo que todavía no lo puedo entender. Por ejemplo,
¿pero tributo de quién?
No, tributo, claro, depende.
En Córdoba, un guitarrista de, si se quiere, la banda más conocida y más emblemática de este país, que más gente llevó.
Sky.
Exactamente. En la Córdoba llevó una cantidad de gente, al otro día tocó una banda a tributo y había el doble de gente.
¿Está? Y bueno.
Lo hemos hablado, el tema, no con las bandas, porque...
O sea, no tengo nada contra
es un dato de lo que pasó, claro.
Es un dato de la realidad, digamos, y se ve, se está viendo mucho. Nosotros que estamos en la noche, que salís y que ves, te encontrás con que las bandas tributos llenan más y cobran un cachete exobere.
Sí. Cobran cachete, en realidad, porque el derecho a autor lo cobran los autores de los temas. Pero sí es cierto, y a mí me parece. De hecho, yo tengo una posición tomada, ya lo hemos hablado igual acá, ¿eh? No con las bandas, porque en realidad las bandas, nosotros no prohibimos, no tenemos ningún tipo de censura, que vengan todas las bandas que quieran. Sí. Pero sí tengo, al menos yo, y hablo por mí mismo, una posición tomada al respecto de quién sale con red y quién sale sin red, ¿no? Un artista que sale a mostrar sus temas sale sin red, sale a mostrar lo que hace, su trabajo intelectual, eso es válido. En cambio, el que sale a tocar temas de otro ya sale con una red establecida.
Totalmente.
Y es obvio que le van a pagar un caché, porque si vos te pones a pensar en un bolichero, ¿qué va a decir? Bueno, ¿querés venir? Sí, tocame tema de lo que quiere escuchar la gente. ¿Quién te va a pagar por escuchar tus temas si no los conocen? Entonces ahí hay una postura, yo al menos tengo esa postura, que es mucho más válido el artista que sale sin red a mostrar sus cosas y a jugársela y a buscar su lugar en el mundo del arte que aquel que se juega solamente a hacer temas de otro y decir, ay no, soy un capo, mirá toda la gente que junto. Claro. La verdad es que no lo junta esa persona. Entiendo sí, lo que sí, vos dijiste, pero no es porque fue el doble de gente a ver la banda tributo. Fue el doble de gente a escuchar una banda que no existe más.
En cambio, es la necesidad de la gente también.
¿No? Entonces claro, tiene mucho más valor.
Es un ejemplo
extremo,
claro,
digo.
Específico, claro, porque es una banda que ya no existe más.
Exacto, exacto. Pero digamos, tiene mucho más valor igual el violero que está tocando.
Si la banda no existe,
con
no existe,
sus propios,
¿no?,
temas.
O sea, esto es como claro, celebrar Navidad con los familiares que se murieron. ¿No? ¿Y qué haces? Te sentás a la mesa y no tiene sentido.
Exactamente.
¿No?
Aparte otra cosa, si vos haces una banda tributa, hacela bien. Como decía Olmedo, ponete la capelina y si la vamos a hacer, la hacemos bien. O sea, hacé lo que hace The Beats o hacé lo que
pero
hace.
¿Cuántos
no sé,
temas?
Eso también, que se visten, Magú, que usan lo mismo. Que hacen exactamente lo mismo, sí, tienen todos los mismos instrumentos, claro, bueno, si lo vas a hacer, hacelo bien.
Pero no dura tampoco mucho más.
Y no dura mucho más.
Uno, o sea, uno va a ver bandas tributo y al cuarto o quinto tema ya está. O sea, más, pueden ser iguales.
Sí, sí, es verdad.
Que al quinto tema ya hay algo que falta, y sí.
Totalmente, porque
los
no son
originales, ¿no?
No son. Y después están los que se creen que son, que es peor.
No, ¿viste? Bueno, eso está lleno.
Eso,
¿eh?
Yo tuve una vuelta con el licenciado. Perdón,
los únicos que banco son los que andan por los bares porque es un currito que tienen y de última viven de eso. Nah, entonces está bien, que vaya, que cante como Sabina, déjalo. Sí, no, sí, es sí, un laburo. Sí. Ahora, los sí, otros que salen de gira y viven así, ¿no? Los Danger sí, Four. Palmó claro, uno, ¿qué quisieron? ¿Le pegaron un tiro en la puerta de la casa? ¿O no? Claro. Lo agarró, fue uno, le metió un corchazo, o sea, así va a terminar.
Ya estaba cagado cuando se
ya
casó con
cagado,
la China, ¿no?
Anda con la China del súper.
Claro,
raro,
ya se casó con la China del súper y la cagó. Pero igual, no, yo pienso exactamente lo mismo, comparto sí, sí, exactamente sí, eso, al respecto de que, bueno, los artistas tienen que mostrar su arte, por eso es el trabajo intelectual que tienen, y por eso no estoy tan de acuerdo, por ejemplo, en subir todo el disco a internet. Porque me parece que hay un trabajo intelectual detrás de eso, horas de grabación, horas de ensayo, insumos, cuerdas, púa, qué sé yo. Y materia gris invertida en todo eso, para que después un gordo pajero en Kuala Lumpur se baje todo el disco y ni siquiera te vaya a ver un recital.
En Nueva Zelanda.
En Nueva Zelanda hay muchos más gordos pajeros.
Dotcom estaba en Nueva Zelanda.
Sí.
Bueno. Ya nos tenemos que ir. Gracias por haber venido. Atelos así los desmaterializan.
Sí,
¿no?
Tienen que, para desmaterializarse, tienen que poner los pies de punta y meter los codos porque el tracto.
Y duele.
Duele. Sí, cuidado. Aparte vinieron sin bigote las violas, así que está bien.
Claro.
Porque raspa.
Sí, le va a doler. ¿Están
bueno,
preparados?
¿Listo?
Sí. ¡Vamos! ¡Sácalo!